constancia que tomaba un receso prudencial, procede el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 14.824 y Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con facultades propias de juez para definir o decir de manera definitiva las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas exclusivamente con ejecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales que asuman con ocasión a la actividad financiera, bursátil, asegurada y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos tratados del público. Lo anterior, en ejercicio de la acción de protección prevista de conformidad a la acción de protección del consumidor prevista en el artículo 57 de la Ley 14.80/2011, encuentra el despacho que el señor Ismael Durán Baranta pretende que se obligue a Banco de Avellas a lo siguiente. Dice así: solicito a Banco de Avellas el reintegro y devolución del dinero de la transacción realizada a mi cuenta terminal número 2974. El día 14 de julio de 2021, por valor de 2.514.451, porque yo no autoricé ni realicé esa negociación. Y además, cuando recibo la notificación del banco de dicha transacción, inmediatamente informo a la entidad bancaria antes de que efectuara los pagos de dicha, con quien nunca he realizado negociaciones. En consideración a ello, solicito que se revise la llamada realizada a Bogotá por la asesora donde yo solicité que se cancelara la transacción, a qué horas fue y qué día se realizó. Indicando en su acápite de cuantía lo siguiente, dice que si me bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado en la presentación de esta demanda por valor de 7.417.268 pesos, correspondientes al valor de 2.514.451 pesos, y dos, el valor de 4.902.000 pesos, lo solicita como indemnización por el descuento que no autorice y haber sacado dinero así. Dice, si invierto el dinero de 2.514.451 a una tasa efectiva anual de 41.79% durante 651 días, entonces los intereses generados durante ese tiempo es de 4.902.000. Por eso solicito la devolución de 7.417.268. Frente a esa solicitud, se opuso en oportunidad la entidad financieramente a la profesión de sentencia de excepción de mérito. En el presente caso, en el escrito introductorio, el actor indicó lo siguiente. Dice así: el 14 de julio de 2021, siendo las 2:19 de la tarde, me llegaron al celular dos mensajes de texto donde me decían que estaba realizando una compra a la entidad Binance. En uno me decían que el valor era de 1.952.749 y el otro por valor de 562.702 pesos, por un valor total de 2.514.451 pesos. Compras que nunca he realizado ni autorizado en su realización, ya que mi tarjeta de débito es de uso personal y nadie tiene acceso a ella. Casi inmediatamente me desplazo al Banco de Avellas, donde tengo mi cuenta de ahorros terminada en el número 2974, sucursal ubicada en el número 14 en Calima de la ciudad de Cali. Me atienden aproximadamente 4:40 de la tarde la señora Daniela Marín, quien llena puño la letra forma de reclamación de transacciones con débito y tarjeta de crédito del Banco de Avellas, y se me asigna el número de reclamo terminado en el número 412. Porque me encuentro al despacho, frente al dicho del propio actor dentro de su escrito introductorio, que el presente caso gira en torno a dos operaciones desconocidas por el demandante. Sentado por lo anterior, me encuentro al despacho que el negocio, fuente jurídico de la controversia, gira en torno a un contrato de cuenta de ahorros. Respecto del contrato de cuenta de ahorros, conforme al artículo 398 del Código de Comercio, establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva concluir que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el contribuyente autorice, en lo que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos adaptados del público y por hecho requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas. Toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse vista que dado un interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor financiero, tales como los de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98 del numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional de su actividad, le impone deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 328.9, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones pactadas, como quiera que se tratan de derechos al consumidor financiero protegidos durante todos los momentos con su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. frente a lo anterior, en cuanto al despacho, que el objeto jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Ellas con ocasión de las operaciones realizadas el día 14 de julio de 2021 por valor de 2.514.451, que afectaron la cuenta de ahorro terminal 1.2974, la cual es titular del señor Ismael Durán Barata. A efectos de dar resolución al presente litigio, se reitera que la entidad financiera indicó en su interrogatorio de parte que, con ocasión de la reclamación realizada, se realizaron dos devoluciones, una en el mes de diciembre del año 2021 y otra en el mes de abril de 2022. Como soporte de su dicho, la entidad financiera aportó a derivado 23 copias de los extractos o movimientos de cuenta. En ese orden de ideas se encuentra el primero del el siguiente extracto, que dice que es periodo del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en donde se ven dos notas créditos a favor, valor de uno por 1.896.744 y otra por 546.843. En ese orden de ideas se encuentra el despacho, que hay dos operaciones por valor aproximado de 2.443.587 pesos. Devoluciones, pues, corresponden, conforme a lo indicado por la representante legal de la entidad financiera en su interrogatorio de parte, a las devoluciones realizadas al señor Balanta con ocasión a dichas operaciones. No obstante lo anterior, también se da de caso indicar que en el interrogatorio, la parte de la representante legal de la entidad financiera indicó que para el mes de abril se había realizado otra devolución. Esta es del 20 de abril del año 2022, encontrando el despacho una nota de crédito de sistemas de crédito y cartera por 2.660.426 pesos, por lo cual encuentra el despacho, conforme al extracto que hace alusión al despacho, es del 1 de abril de 2022 al 30 de junio de 2022, que en efecto se había realizado una segunda devolución. Frente al anterior, dígase que bajo confesión en el interrogatorio de parte del actor, conforme al artículo 196 del Código del Proceso y 193, indicó que había solamente realizado una reclamación ante Banco de Villas con ocasión a dos operaciones, por lo que el despacho encuentra que, de la manifestación del actor, como de la misma demanda, que solamente a la fecha se encuentra discutida las operaciones del 14 de julio de 2021. Ahora, si bien el actor luego en su interrogatorio de parte hizo mención a otras operaciones, lo cierto es que no hay ninguna reclamación o ejercicio probatorio encaminado a demostrarlas el desconocimiento de dichas otras operaciones. Por lo anterior, el despacho encuentra acreditado que la entidad bancaria realizó la devolución en exceso de las sumas solicitadas y que, incluso previo a la presentación de la presente acción de percepción del consumidor, se encontraba devuelta a las operaciones objeto de estudio. Al anterior, debe sumarse que, con ocasión a los perjuicios pretendidos en este segundo aspecto, el actor indicó que fue una abogada quien indicó que tenía derecho a un acceso o a una indemnización, situación que indicó en su interrogatorio de parte. Frente al anterior, téngase en cuenta que en el presente caso resulta necesario indicar que la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la relación dada con la existencia de daños de la sentencia SC 2044-8-2017 del 7 de diciembre de 2017, en radicación número 2002-00068-01, indicó que, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada dañinamente a la humanidad y/o al patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, que así fija la regla general en la materia, que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción o deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento, el del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no hay ya duda de su concreta realización, además que es el requisito más importante, al punto que si su ocurrencia y demostración no hay lugar a la reparación ninguna. Para que sea susceptible de reparación debe ser directo, cierto, y no meramente eventual o hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y no aparezca real y efectivamente causado. Corte Suprema de Justicia, SC, Sala Civil, Sala Casación Civil, del 27 de marzo de 2003, radicación número 6879. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esa corporación sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado No en balde se exige a título requisito sine qua non para el surgimiento de la pelotada obligación resarcitoria la certeza del abono en comento, calidad que debe establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez de su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena a cualquiera interesado a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, verbigracia, intereses moratorios. Sobre el particular, haya señalado la jurisprudencia, repitiendo un principio fundamental del derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor sabe, debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirme que su demandado le ha inferido daño por dolo o su culpa, está obligado, si se quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que constituyen su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos bases de su valor. Por lo anterior, encuentra el despacho que, conforme al dicho del actor, pues la solicitud de indignación se realizó con ocasión de lo indicado, supuestamente por una abogada, y no que corresponda a una situación fáctica y cierta. Por el contrario, pues encuentra el despacho que esto es simplemente, o dicha manifestación es hipotético, es una mera expectativa, a lo que debe del despacho sí sumar frente a ese aspecto en puntual y con claridad, y es que conforme a. Además, debe tenerse en cuenta que el cálculo indicado pierde fuerza cuando inclusive las devoluciones de los dineros habían sido realizadas desde el mes de diciembre de 2021, sumas que fueron, insiste el despacho, devueltas en dos oportunidades. En ese orden de ideas, frente a la solicitud de la parte, frente a dicha solicitud, pues el despacho encuentra que no hay lugar a acceder a las mismas por las razones aquí indicadas. Un lado, no hay certeza del daño. Dos, ya se fue devuelta las sumas, inclusive previo a la presentación de la acción de protección al consumidor, e inclusive se hizo una doble devolución, pese a que solamente existe una sola reclamación. Ahora bien, frente a la solicitud de la demanda que se ordena el actor de la devolución de los dineros realizados en exceso, lo cierto es que tal situación pues excede el marco de la competencia de esta delegatura. Por lo anterior, pues se declara aprobada la excepción de hecho superado sin que haya lugar a otros, sin que haya lugar a otros medios efectivos de conformidad al artículo 278 del Código del Proceso. Finalmente, no se impondrán condena en costas a no parecer causadas en virtud de lo expuesto por el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, así como el numeral quinto que indica que cuando se exceda parcialmente. Por lo anterior, resuelve la delegatura para funciones jurisdiccionales y en consideración a lo anteriormente expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Administración de Justicia, en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve declarar aprobada la excepción de oficio denomina hecho superado conforme a las razones anteriormente expuestas. Segundo, negar las demás pretensiones de demanda. Tercero, sin condena en costas. Se ejecutará esa decisión por secretaría y archives del expediente. La anterior sentencia es notificada en estrados.